Entonces yo creo que por ahí es la razón de este libro. Aguarda una siguiente edición, por supuesto. Lo que pasa es que ya va a tener que ser en dos tomos, porque ya este que tienes en tus manos, pues ya lo dijiste, son 800 y tantas páginas, que se tendrá que aumentar mucho más, ¿no? En dos, al menos supongo ya en dos tomos.
No lo dudo. En tu libro tú mismo te preguntas a qué huele el jazz en México, parafraseando poéticamente, como sabes hacerlo, al inmortal Frank Zappa, quien aseveraba, y lo citas en tu libro, que el jazz no está muerto, sino simplemente huele un poco chistoso. Y tú te respondes y nos compartes, y lo has ya dibujado aquí con lo que has dicho, que el jazz en México sobre todo, y lo dices hermosamente en tu libro, y todo lo demás, escribes, o sobre todo lo demás, huele a pan y a madrugada. A ver, exacto, explícanos esa poesía hermosa.
Uy, eso tiene mucho que ver con uno de los muchos lugares donde escribí el libro y donde comenzó la redacción. Yo vivía en Coatepec, Veracruz, y todos los días que tenía yo que tomar el autobús hacia Jalapa o hacia la Ciudad de México, pasaba por muy temprano, muy en la madrugada, por esa panadería donde estaban. El pan de allí es muy rico, es muy característico, el pan dulce, y huele delicioso. Entonces la combinación de pan con madrugada, con el frescor de la madrugada, el frescor limpio del aire de Coatepec, me hacía pensar que era un poco el universo promisorio, y creo que eso es a lo que huele el jazz en México. Mientras más conocimiento haya de él y mientras más lucha haya contra los prejuicios que se pueden tener y contra los lugares comunes, creo que lo que interesa es que huele a eso, a la esperanza, al clima promisorio del pan y de la madrugada, del pan que se está confeccionando, del pan recién salido del horno, ¿no? Y es un olor sabrosísimo que te abre el apetito y te dan ganas de seguir respirando.
Pues sí, con todo lo que ocurre, qué comilonas nos esperan con el jazz mexicano. Mira, respecto a esto, vamos a entrar en el tema de Alan Derbez, el músico. ¿Cuándo y cómo le entraste al universo del jazz? ¿Y por qué elegiste el tocar el sax y el acordeón? Ah, ¿o ellos te eligieron a ti?
Sí, yo creo que sí. El saxofón, sobre todo el saxofón soprano, me eligió a mí. Yo, por ejemplo, una de las conversaciones de este libro de Pluma en Mano, que agradezco, es una de que tuve con Archie Shepp. Yo creo que Archie Shepp es uno de mis, bueno, junto con otros, pero digamos de mis admirados músicos. Archie Shepp, sobre todo tocando el sax soprano, siempre me encantó. Coltrane, por supuesto, Steve Lacy, por supuesto, pero a Shepp además tuve la oportunidad de platicar con él, aparte del sonido que tiene, el sonido que tiene el saxofón tenor. Entonces, digamos, era así como el sax soprano siempre me atrajo por causa de Coltrane, de Lacy y de Archie Shepp. Luego yo empecé a tocar de pequeño, empecé a oír mucho jazz en la casa y empecé a tocar el piano y empecé a tocar, mi primer instrumento fue el acordeón. Entonces, bueno, había como, y en mi casa se bailaba, mi madre era maestra de danza, entonces siempre hubo música, siempre hubo mucha música, no solamente jazz o rock. Mi generación, digamos que era como más cercana, por supuesto, al rock y al blues, y entonces en mi casa siempre tuve la oportunidad de escuchar diversidad de música que me nutrió, pero el jazz siempre me llamó muchísimo la atención. Entonces ahí empecé, me ponía a tocar el piano y empecé a tratar de sacar escalas. En algún momento algún mínimo momento tuve la oportunidad de tomar clases con uno de los grandes jazzistas de México, Juan José Calatayud. En fin, como que hubo muchos disparos que me acercaban, pero también por el otro lado, bueno, quería yo compartir mi afición por el jazz con compañeros, entonces, y también convidarlos a hacer conmigo, a improvisar, en fin. Y entonces fui encontrando músicos con los cuales, por ejemplo, Yasamuar, que toca la batería, Ya más adelante, pues tuve la oportunidad de hacer un grupo de improvisación que era mucho más tendiente al jazz de improvisación libre y colectiva, al free jazz. Entonces me encontré en la vida con Henry West y con Ana Ruiz, que fueron los introductores del free jazz en México, junto con Don Cherry, que estuvo en México viviendo igual, que vivió con Henry y con Ana, y que hicieron una serie de conciertos maravillosos en el Auditorio Nacional y en otras partes del país. Esto estoy hablando de los años 70 y los años 80. Entonces, digamos como que hubo muchas perspectivas, pero lo que yo me daba cuenta era que siempre era la misma lucha, que era siempre tratar de demostrar que existía un panorama, que existía una serie de propuestas, pero que existían siempre subterráneamente. Y por el otro lado, había también estos lugares comunes que te hacían pensar que el jazz tenía que ser esto y no esto otro. Entonces, bueno, ¿no? La pregunta era ¿por qué? Entonces, la mejor manera que animó a que el libro sucediera era cazando todo esto, cazando las preguntas y buscando las respuestas. El libro sucedió y el libro se fue realizando década por década, porque es un libro que tardó un par de décadas en ser una realidad, pero se fue haciendo al mismo tiempo que iba yo tocando y evolucionando en mi manera de tocar el saxofón soprano, que es totalmente autodidacta, aunque tuve la oportunidad de recibir de las manos de Henry West el saxofón, como digo en algún poema, y tocar con él y entender mucho de lo que era la respiración y de entender mucho de la búsqueda del sonido y de la libertad en el sonido, ¿no? Entonces, de entender otro concepto más allá del jazz como simple asunto, que no es nada simple, pero bueno, como único asunto en terrenos de la música, y sí pensar en el jazz como una forma de vida incluso, ¿no? No solamente una forma de conseguir hacerte de dinero para sobrevivir, sino del jazz como una manera de entender la vida y de entender la forma de entrarle al día con día.
Eso es, el jazz en la sangre que bombea por todo el cuerpo, el corazón. Y hablando de eso, tú has plasmado ese corazón de jazz que tienes y, bueno, vienen más preguntas, pero vamos a compartir algo de lo mucho que has hecho. Y tienes un hermoso álbum llamado Las cosas por algo son. Y hablando de tu manera de interpretar el sax, vamos a escuchar una de tus canciones donde te acompaña Tania Libertad y tú te regalas a todos los que te escuchamos en esta canción el sax, un solo bellísimo para saciar mi sed. Alan, te decía, tengo más preguntas. Y tú, fundamentalmente, siempre en escrito, en digital, detrás del micrófono, te presentas como lector, escritor, escucha y saxo servidor. ¿De dónde surge el ingenioso y sugestivo mote que te distingue a doquiera vas?
Ah, esto de saxo servidores, mira, ya ves que, bueno, yo estudié historia, escribo, hago radio. Hago la broma de que visto niños Dios aplico inyecciones y forro botones. Entonces, admiro muchísimo el quehacer de muchísimos saxofonistas, tanto en mi país como de otros lugares, que son grandes saxofonistas, son grandes hacedores de música desde su instrumento. Entonces, yo realmente lo que siempre creí era, he evolucionado en mi quehacer musical, por supuesto, no lo puedo negar. Y tampoco me ando cubriendo del ala de la modestia, pero sé que finalmente el saxofón es un instrumento que te escoge y tú tienes que servirle, no servirte de él. Entonces me gustaba, además del juego de palabras que siempre se presta a confusiones simpáticas, me gustaba mucho esta idea de que finalmente uno está legado al instrumento, porque es tocar el instrumento, cuando lo puedes llegar a tocar bien, es tocarte tú, sonar tú, hacer que sea no solamente tu cuerpo el que esté sonando, tu aliento el que esté haciendo que esto suene, sino todo lo que tú traes adentro se pueda verter en el momento en que estás haciendo que el instrumento te haga sonar. Eso entonces, quizás es un poco muy complejo o demasiado compleja la explicación, pero es eso, es no, servir al instrumento, servir tú y encontrar la salida de ti en ese instrumento que se llama saxofón, y no servirte tú del instrumento, ¿no?
Fascinante esto que nos cuentas. Bueno, pues eres historiador, amas el jazz, lo tocas, lo escuchas, lo ubicas, como escribes por ahí en tu libro, lo investigas, lo difundes, lo disfrutas e invitas y hasta ayudas a muchos, a otros a disfrutarlo. ¿Qué significa el jazz para ti? Ya nos has dibujado claramente qué significa, porque fluye por tus venas, traes una sangre bluesera que no puedes con ella, una sangre jazzera sin duda, y rock and rollera por igual. Y, uh-huh. Y bueno, ahí...
Y me gustan mucho los boleros. Y
ándale, además.
Tocar la música, sí. La música popular o acercarme a ella, ¿no? El representar, o sea, incorporar mi saxofón a no sé, al son jarocho. O el otro día estaba yo viendo en el YouTube que pusieron en una reunión, estaba yo tocando con un grupo de música norteña mexicana y de pronto dije, mira, esto es una como suena como si Ornette Coleman hubiera visitado el norte, ¿no? Así, este tipo de propuestas de pronto un poco más libres en una música que bueno, tiene toda una libertad, pero también toda una serie de reglas por las cuales echar a andar, con las cuales echar a andar. Entonces me gusta mucho. Creo que esa es también una de las cosas que me enamoran del saxofón soprano, la ductilidad y la, sobre todo la ligereza para llevarlo y traerlo, ¿no? Traer un saxofón me permite también entrar en de otro modo a conocer gente con la cual no habías establecido contacto antes. Te incorporas a la música que están haciendo o te no sé, esa es una muy buena opción de hacer amigos, que de eso me encanta, ¿no? Tocar música y con un saxofón te encuentras con amigos que comparten contigo sin necesidad de formalismos, de presentaciones ni nada, ¿no? Nada más llegas y te incorporas y incorporas tu voz en la conversación, no llegas a intentar imponer nada, conversas, que eso es algo que cada vez tenemos más olvidado, ¿no? El arte de la conversación y del diálogo. Yo siempre digo que hacer jazz es aprender a escuchar para poder dialogar.
Mira, vamos a compartir, porque has mencionado esas tierras cafetaleras donde el bolero anda también, aparte del son, y hace algunos años formaste junto con Mese Merari, que por cierto pronto va a estar por aquí charlando y escucharemos música de este proyecto y su proyecto. Personal, este proyecto me refiero a El Código Postal, que has formado este trío con Mese Merari y con Paco
Aragón. Con Paco Aragón.
Ándale, un gran guitarrista de flamenco. Vamos a compartir para que se den una ligera probadita de miel de un disco que se llama precisamente El Código Postal, privado, público. Y público es porque esto está grabado en vivo, la parte de público.
Vamos. Exacto, hay una parte grabada en estudio y una parte grabada en Jalapa en concierto.
Y de ahí vamos a escuchar una pieza llamada Tres Palabras, que es de Osvaldo Farrés. Con su permiso, saxo servidor.
Oye la confesión de mí. Secreto, nace de un...
Deliciosa, deliciosa, sin Gracias. Duda. Bueno, esta charla, Alan, a pesar de que estamos teniéndola en un mes octobrino, se transmite a inicios del decembrino mes. El año pasado, como otros, me recuerdo, lo escuché, realizaste este programazo radial de fin de año llamado Feliz Navijazz. Un día entero se transmitió jazz mexicano en Radio Educación con Feliz Navijazz. ¿Va a pasar este año? ¿Se repite Feliz Navijazz?
Sí, claro, todos los años. Ya es una, ya sí es como una tradición. Todos los años, el 25 de diciembre, desde hace ya